apacienta mis ovejas. Aquí vemos nosotros que Jesús le pregunta tres veces a Pedro si le ama. Pero las dos primeras veces en esta escritura que Jesús le pregunta si lo ama, utiliza una palabra que describe el amor ágape, y es la forma de amor incondicional, es la forma que de verdad lo entrega todo. Pero la tercera vez que él le pregunta a Pedro si lo ama, utiliza la palabra filio, que es la forma limitada o un amor afectivo o un amor de sentimiento. Entonces sonaría así la escritura: Pedro, me ágape. O sea, Pedro, me amas con todo tu corazón, me amas de manera que te puedas entregar por mí. Ya Jesús había resucitado, estoy poniéndolos en tiempo, ¿verdad? Y entonces vuelve a tener esta conversación: Pedro, me ágape. Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que mis emociones te amo, tú sabes que tengo cariño por ti, tú sabes hasta dónde llego en mi amor, en mis emociones. La segunda vez le dice: Pedro, me ágape. Y le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Y le dice entonces, la tercera vez, le dice el Señor: Pedro, ¿me fileas? Y entonces Pedro le dice, yo me imagino a Pedro con su corazón así quebrantado: Señor, tú lo sabes todo. Esta frase significaba mucho. Tú sabes que te negué, tú sabes que salí corriendo, tú sabes que todavía no soy maduro, tú sabes que yo creía que te amaba con todo mi corazón, tú lo sabes todo. ¿Qué puede haber encubierto en mi corazón que tú no sepas? Casi, casi así, ¿por qué me lo preguntas? Pero ¿sabes por qué se lo preguntaba Jesucristo? Porque en este momento de la vida de Pedro, Pedro no era el mismo fanfarrón, el mismo aquel valentón que dijo: hombre, mi vida daría por ti. No, Pedro había sido quebrantado, Pedro había sido avergonzado por sus propias acciones. Habían pasado muchas cosas. Jesucristo había sido apresado, había sido crucificado, había resucitado. Y él había comprendido ahora en otro corazón y le estaba diciendo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo esconder? ¿Qué puedo hacer que tú no sepas? ¿Qué te puedo decir de labios para afuera si tú estás viendo mi corazón? Veamos los versículos 18 y 19 de ahí, de ese mismo capítulo. Versos 18 y 19. De cierto, de cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde quiera que querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. En esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Y Pedro le siguió. Y mientras tanto Pedro siguiera al Señor, iba a ser transformado en otra persona. Pedro iba a seguir y iba a caminar y iba a continuar aprendiendo que no era lo mismo amar a Jesucristo con un amor filio, con un amor de emoción, con una amistad, con algo que tiene fecha de caducidad, que cuando algo hiciera como no le pareciera, entonces iba a salir corriendo. Pedro estaba caminando y entonces él iba a poder aprender a ser realmente, a tener ese amor ágape. Él lo iba a descubrir. Lo interesante, una de las cosas interesantes que yo veo aquí, es que Pedro creía que amaba a Jesús, pero cuando vino la prueba, se dio cuenta. Di conmigo, se dio cuenta. ¿Sabes? Porque tú y yo necesitamos darnos cuenta. Porque a veces nosotros podemos creer que tenemos algo, y si creemos que tenemos algo, no lo pedimos, no entendemos. Si yo creo que tengo toda la fe que necesito, ¿cómo voy a pedir más fe? Si yo creo que tengo toda la bondad que debo de tener, ¿cómo voy a pedir más bondad? Pedro creía que tenía el amor suficiente para entregar su vida por Jesús, pero eso era lo que él creía. ¿Qué hizo que Pedro se diera cuenta que el tipo de amor que tenía no era el suficiente para entregar su vida por Jesús? La prueba. La prueba revela lo que en realidad somos, lo que tenemos, de qué madera estamos hechos. Y entonces, en medio de la prueba, Dios trae una enseñanza a nosotros para que nos podamos dar cuenta. Y cuando pidamos, por eso dice la Escritura, a veces no recibes porque pides mal, porque no sabes cómo pedir. Porque si nosotros creemos, como Pedro, que tenemos mucho amor por Dios, ¿cómo le vamos a pedir que realmente nos haga madurar en ese amor si ya creemos que le amamos demasiado? En muchas áreas nos puede ocurrir esto, y vemos que Pedro tenía que creer y crecer. Y Dios permite muchas veces que entremos a la prensa de aceite, le llamo yo, para que nos demos cuenta de lo que carecemos y para que entonces podamos pedir como conviene. Dios nos permite enfrentar repetidamente la misma prueba hasta que podamos haber salido victoriosos, porque Él no nos va a dejar inconcluso. Su trabajo es perfecto. Él comenzó la obra y Él dice que Él la va perfeccionando hasta que estemos listos para ir a su presencia. Amén. Todos estamos en un tiempo de perfeccionamiento. Todos estamos de prueba en prueba hasta que salgamos victoriosos. Otro discípulo que llama mi atención y que amo con todo mi corazón es Pablo. Pablo era un amado de Dios y conocía también la prensa de aceite muy bien, y él hizo una declaración muy importante. Acompáñame a 2 de Corintios 12, 7, por favor. Segunda epístola de los Corintios 12, 7, que escribió el apóstol Pablo. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo era un hombre muy importante que se sabía la ley, el Torá, de, como decimos, de tapa a tapa, de cabo a rabo, o sea, todo. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre importante económicamente, en cuanto a la política, era un hombre importante. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, no en un momento, él no fue transformado en un instante, pero él tuvo que entrar también a una prensa de aceite, y para poder ser purificado, para poder ser lavado, para que pudiera en realidad crecer en el amor de Dios, que es la única fuerza poderosa que nos puede llevar a enfrentar cualquier situación y podernos mantener diciendo: yo soy un seguidor de Cristo. Pase lo que pase en mi vida, yo soy un seguidor de Cristo. Y Pablo conocía muy bien lo que había sido ser metido a una prensa de aceite para poder madurar. Y dice aquí en esta escritura que acabamos de leer que parecía que había un mensajero de Satanás que iba donde quiera, y es verdad. La escritura habla de que era como un espíritu inmundo que trataba de distorsionar todo lo que Pablo quisiera hacer. A donde quiera que Pablo iba, parecía que llegaba este espíritu y comenzaba a hacer disturbios. Mire, en 2 Corintios, en el capítulo 11, verso 24 al 27, vamos a leer. En el capítulo 11, 24, dice: ¿cómo le había ido? Fíjese. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. O sea, sí había estado en la prensa de aceite. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea que Pablo tenía una lista. Yo no sé si tú tienes una lista de todo lo que tú has pasado, pero Pablo sabía lo que era padecer por amor a Jesucristo. Él sabía que ser cristiano no era un juego, que ser cristiano de corazón era una entrega por pasión, por amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Él estaba dando toda su vida, y aquí vemos que había pasado un montón de cosas, y en cualquier lado donde él iba parecía que se encontraba puros problemas. Parecía hasta que le profetizaban, ¿verdad?, que le iba a ver mal. Mire lo que dice ahí en el 12:8 del mismo libro donde estamos, 12:8. Dice, respecto a lo cual respecto a lo cual he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. O sea, parece que donde quiera que voy, ese espíritu llega y hace de las suyas, y hace que me encarcelen, y hace que me abofeteen, me está haciendo un tropezadero. He rogado, muchas veces pensamos que era una enfermedad, pero en realidad, estudiando la palabra, nos muestra que era un ángel maligno, un emisario, como acabamos de leer, que había sido enviado como para estorbar el trabajo de Pablo. Y Pablo había rogado al Señor que lo quitara tres veces. Ya le había dicho: Señor, por favor, ayúdame. Básicamente Dios aquí, donde dice en el versículo 9, le dice: Pablo, bástate mi gracia. El Pablo le estaba rogando a Dios que le quitara, que le hiciera a un lado a ese mensajero que solamente lo metía en problemas. Y el Señor Dios aquí le contesta: bástate mi gracia. Básicamente Dios le está diciendo: Pablo, no me pidas que te saque del problema. Mi gracia te es suficiente para resistir. No me pidas que te saque de la batalla. Mejor pídeme que te dé fuerzas para que puedas salir victorioso. No vamos a salir corriendo de un problema, porque esa no es la solución. La solución es vencer el problema. La solución es confrontarnos ante una situación y creer que tenemos la capacidad en el poder de la gracia de Dios, porque gracia significa poder que viene de lo alto, para que podamos ser embestidos de fuerza sobrenatural y poder resistir contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que va por donde quiera, como en la vida de Pablo, causándonos problemas, pero el Señor te dice lo mismo a ti esta mañana que le dijo a Pablo: bástate mi gracia, tienes poder, aquí estoy contigo, no estás solo, mi gracia viene sobre ti para dotarte, para llenarte de una fuerza sobrenatural que no puedes comprender, que no es en la mente. No se trata de repetir versículos, no se trata de estar ahí como una bazuca tirando versículos, no. Se trata de creer en la palabra, en el poder de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que discierne y penetra los pensamientos, los tuétanos, los huesos, y que nos da la victoria, porque en el Señor Jesucristo todo lo podemos. Dios le estaba diciendo a Pablo: una victoria solo ocurre donde hay una batalla. Una victoria solo ocurre cuando mis guerreros se levantan. La gracia de Dios nos lleva a conquistar todo obstáculo que pueda venir a nuestra vida, porque tú no estás solo, la gracia de Dios está contigo. Acompáñame allí mismo en 2 Corintios 2:14, por favor. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, di conmigo, siempre, dilo, siempre, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros. No eres tú, mi amado, no era Pablo, es por medio de nosotros, es Él que nos lleva de triunfo. Dice: manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo les decía a mis amadas que sabiduría significa tener el conocimiento de Dios y ponerlo por obra en el momento correcto. El Señor Jesucristo quiere manifestarse a través de ti, quiere manifestar a través de ti, no tu sabiduría humana, no lo que tú has aprendido. El otro día me decía una persona: es que yo quisiera, no tengo la experiencia para decirle a estas mujeres lo que deberían de oír. Qué bueno que no les vas a decir tus experiencias. Necesitas aconsejar la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos lleva a transmitir vida y a tener una vida en abundancia, mis amados. No es tu experiencia, no te preocupes. Si no conoces muchísimo de la vida, si no tienes tanta experiencia en Cristo, no te preocupes, conoce la palabra, conoce a Jesucristo, habla de Jesucristo, transmite su palabra y serás un gran hombre, una mujer de poder, poder en la palabra de Dios. No solo para palabra, sino manifestación de su Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. No te preocupes. Lo importante es que el olor de mi conocimiento vaya contigo, porque él dice que somos más que vencedores. Pablo se aferró a esta palabra y su ansiedad fue cambiada en esperanza. Y entonces ahí en el capítulo 12 que estamos leyendo, de 2 Corintios 12, en el versículo 9, que estábamos leyendo hace un momento, en la segunda parte, dice: y me he dicho, las tres veces me ha dicho lo mismo, bástate mi gracia. Ahora, quiero hacer hincapié en esta escritura. No dice bástate en mi gracia, o dice la Biblia de usted diferente. Dice bástate mi gracia, no en mí. Bástate mi gracia, mi poder es suficiente, porque dice aquí el versículo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le estaba diciendo a Pablo, cuando tú crees que eres débil, cuando tú ya hiciste lo que humanamente podías haber hecho, pero comprendes que soy yo, que es el poder, que es mi poder, y cuando tú te sientes débil, entonces clamas: Señor, ya hice todo lo que pude, y ¿sabes qué? No resulta. Derrama tu poder. Señor, ya oré, ya ayuné, ya hice lo que me has enseñado a hacer. Y entonces dice el Señor: tu oración y tu ayuno me da lugar a que mi gracia se manifieste, y veas que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es el poder de su Espíritu Santo cuando Él se perfecciona en nuestra debilidad. Dale un aplauso al Rey Todopoderoso. Dale un aplauso a aquel que te salva, que te libra, que te levanta, que te fortalece, que te anima. Porque no estás solo, tienes un Dios todopoderoso. Dice aquí en el versículo B, en la parte B que estamos leyendo, en la segunda parte del 9, dice: por tanto, ¿cómo me llega esta palabra? De buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Quién se goza en sus problemas? ¿Quién se goza en medio de las pruebas? ¿Quién está gustosamente diciendo: ay, pastora, ¿qué cree? Fíjese que me está yendo de la patada. ¡Ah, qué emoción! Yo creo que nadie dice eso. Es decir, esta está loca, ¿no? Pero significa que nosotros aprendamos que en el gozo de Dios, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. En otras palabras, plenitud de fuerza. Nos gozamos en qué, en que podamos ver la manifestación de Dios. Cuando tú tengas un problema, piensa esto: wow, qué oportunidad. Qué oportunidad. Voy a ver cómo le hace el Señor. Es una oportunidad para ver cómo se manifiesta su poder. Voy a tener una lección. Cuando yo tengo un problema, me pongo a orar y mi oración es esta: Padre, abre mis ojos para que yo pueda ver cómo tú te vas a manifestar. ¿Qué es lo que me vas a enseñar en medio de esta tribulación? ¿Qué es lo que me vas a enseñar en medio de esta prueba? Que mi corazón tenga sencillez para aprender lo que tú me estás mandando a hacer. Eso es que gustoso me gloriaré más bien en mis debilidades, para ver que se manifieste el poder de Cristo en mi vida. Es una enseñanza. Y Pablo estaba escribiendo esto, que gustosamente él se iba a esperar, él se iba a sentar a ver lo que Dios iba a hacer. El amor que Pablo le tenía a Jesús lo impulsaba a poder afrontar cualquier situación y cualquier circunstancia que trataba de oprimirlo, que trataba de destrozarlo para no cumplir la voluntad de Dios en su vida. Pero sabes una cosa, Pablo había experimentado a través de cada una de estas situaciones de las que leímos hace un momento una lista, él había experimentado cada vez una respuesta diferente. Se hace así, ahora lo hizo así, ahora lo hizo diferente. Y sabes qué iba pasando en el corazón de Pablo, iba creciendo su admiración por Jesucristo, iba creciendo su pasión, iba creciendo su amor, y al ir creciendo su amor iba creciendo su valentía, y no le importaba si ahora lo iban a apedrear, si lo iban a matar, si lo iban a encarcelar. En las cárceles escribió los mejores mensajes, en medio de las persecuciones escribió de su corazón con tinta de sangre las palabras que hasta el día de hoy nos mantienen a ti y a mí en victoria, porque fueron revelaciones que salieron del corazón de Dios bajo el amor y la influencia de Jesucristo y el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Es un ejemplo para nosotros el que nosotros podamos aprender que a través de cada tribulación nosotros vamos creciendo en el amor de Dios. Y es tan tal vez difícil pensar, regresando a Pedro, que un día que Pedro le negó pudiera llegar al final de su vida como la vida del apóstol Pablo, a dar su vida por Jesucristo. ¿Sabes algo que los dos tienen en común? Que ellos nunca pensaron que iban a morir en una muerte natural. Ellos no estaban diciendo: Señor, te he servido toda mi vida, pero cuando me vayas a llevar, por favor, que pueda yo dormirme, que se abran los cielos y que tú vengas. Ellos estaban pensando, y lo dice la Escritura, que querían morir apedreados, aserrajados, triturados, que sería una dignidad para ellos morir como Jesucristo. Jesucristo murió en una de las muertes más difíciles, feas, horrorosas, denigrantes de aquel tiempo, que era ser crucificado. Y es difícil pensar que aquel apóstol Pedro, que un día negó al Señor Jesucristo, finalmente dicen los historiadores que ciertamente murió como Jesús le había profetizado que iba a dar su vida, y ciertamente Pedro murió crucificado. Pero él dijo una cosa: no soy digno de morir como mi maestro. Y dice la historia que cuando él fue crucificado, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Así crucificaron a Pablo y a Pedro, y Pedro murió como un conquistador, finalmente dando su vida por Jesucristo. Y yo me puedo imaginar de verdad esa escena cuando Pedro está dando su vida por Jesús en los últimos momentos. Yo me imagino que los cielos se abrieron, y me imagino a Pedro gritándole a Jesús desde la cruz, diciéndole: Señor, te ágape, Señor Jesucristo, mira al final de mi vida, Señor, pregúntame otra vez como me preguntaste aquella vez cuando te negué, ¿te acuerdas? Pregúntame ahora sí, derramando su sangre por amor a Jesucristo. Yo me imagino a Pedro gritándole al Señor, y yo me imagino los cielos abiertos y al Señor Jesucristo mirándolo, diciéndole: yo sabía que tú me amabas, y yo sabía que ibas a dar tu vida, yo sabía que ibas a llegar al final. Y me imagino a Pedro en sus últimos momentos diciéndole: te ágape Jesús, estoy listo, estoy dispuesto, finalmente he dado mi vida por ti. Yo te pregunto esta mañana, ¿le ágapes? ¿Tú le ágape a Jesús? Pastor Mario, ¿le ágape a Jesús? ¿Qué sientes tú por él? ¿Estás en medio de una prensa de aceite? Qué bueno, porque ¿sabes qué es lo que se está produciendo? La unción con la cual vas a alumbrar la vida de todos los que te rodean, al igual que lo hizo Pablo, al igual que lo hizo Pedro, y que hasta el día de hoy ellos son, sus vidas son lámparas encendidas para que tú y yo podamos conocer y leer el Evangelio, y no estamos en tinieblas. Yo te pregunto esta mañana, yo quiero invitarte al tecladista o al grupo de alabanza que puedan pasar. Y yo quiero invitarte a ti, iglesia, a que tú puedas cerrar tus ojos y reflexionar. ¿Cuál es el tipo de amor que tú le tienes a Jesús? ¿Cuál es el que hay en tu corazón? ¿Por qué tú te congregas? ¿Por qué tú le cantas? ¿Por qué tú le alabas? ¿Por qué tú vas a llevar su palabra? ¿Por qué pones la otra mejilla? ¿Por qué eres capaz de recibir una traición y no salir corriendo? ¿Qué tipo de amor tienes tú por Él? Si el Señor Jesucristo te dice esta mañana, ¿me amas? Como tú te llames, ponle tu nombre. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Blanca? ¿Me amas, Leti? Pero el Señor no te está preguntando si tú le fileas. O tal vez tú puedas decirle, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes qué tipo de amor tengo por ti. Tú sabes que a lo mejor salgo corriendo. Pero sabes, Dios desea hacer en ti, producir en ti el amor ágape en tu corazón. Y así como a Pedro te dice, sígueme. Sígueme porque mientras me sigas, tu corazón va a ser transformado. Mientras me sigas, el amor que hoy me tienes, aunque sea un granito como de un tamaño de mostaza, mientras tú me sigues, yo te voy a convertir en un hombre, en una mujer de palabra, de convicciones firmes, de poder, de presencia de mi Espíritu Santo. Señor, llena nuestro corazón en esta mañana. Tómame en tus brazos, Señor. Tómame en tus brazos de amor y te pido que limpies mi corazón, Señor, y que todo aquel tipo de amor que sea perecedero pueda ser lavado esta mañana y que crezca en mí el amor ágape, el amor que está dispuesto a entregarse todo, a pagar el precio que tenga que pagar, aún a morir crucificado. Y tú nos llamas, Señor, a que podamos crucificar la carne que hay todavía en nosotros. Y queremos que los cielos se abran un día y poder decir como Pedro, te ágape, Señor, tú sabes que te amo. Y te amamos porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande sobre nosotros. Y no hemos recibido de ti nada más que amor. Yo te invito, mi amado, a que le des gracias a Dios. Porque su amor está sobre ti. Porque el amor de Dios te cubre. El amor de Dios te perfecciona. El amor de Dios te lleva de victoria en victoria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor tan grande en nuestras vidas. Gracias, Señor. Si tú quieres ponerte de pie conmigo y darle gracias a Dios por su amor y su fidelidad. Mañana pasando por una prensa de aceite, levanta tus manos y recuerda que Él es fiel y que su gracia está sobre ti y que te basta su gracia para poder conquistar y sacar de esta situación el mejor aceite para dar luz en medio de las tinieblas. Levanta tus manos conmigo y dale gracias al Señor. Es incomparable. todo tu corazón. Señor, por su fidelidad.
Wow. Oh, Dios. Quizás para muchos les parece un poco extraño hablar de prensa de aceite, ¿verdad? Pero los olivos se prensan para que se puede extraer el aceite. Se prensa, se aprieta. Y es lo que produce la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues ahorita tenemos como que toman un airecito por ahí donde están, ¿verdad? No se siente porque ahorita van a sentar otras dos horas. Vamos a invitar a Olga que nos acompañe, por favor. Y alguien me hace favor de sacarme de acá. Gracias. Adelante, mi querida hermana.
En la década de los 70, una voluptuosa figura femenina con un extraordinario talento para la música era la reina del espectáculo nocturno de México. Su condición de sex symbol la llevó a sostener romances con... En la década de los 70, una voluptuosa figura femenina con un extraordinario talento para la música era la reina del espectáculo nocturno de México. Su condición de sex symbol la llevó a sostener romances con influyentes figuras políticas de México.
Vamos a despedir a nuestras hermosísimas danzarinas del Señor. Porque dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Padre, por permitirme el placer, el honor de estar aquí escuchando tu bendita y poderosa palabra, Señor. Te doy las gracias, bendito Padre, porque has derramado misericordia en lo más vil y menospreciado de la humanidad. Señor, yo te doy las gracias por ese amor ágape del que hablaba nuestra amadísima pastora Silvia. Señor, ¿cómo podemos corresponderte a ese amor tan grande, tan incomprensible, Señor? Solo manteniéndote en tu santa y voluntad, Señor. Porque yo hoy te alabaré, Señor. Yo hoy te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Y contaré, Señor, todas tus maravillas. Yo me deleitaré y me regocijaré en ti, oh Altísimo, porque solamente tú, Señor, eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, Señor? Yo te pido que me des gracia para poder alabarte con este violín, Señor, que tú tenías destinado para ti desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así que yo hoy te voy a alabar con todo mi corazón. Y vamos a pedirle a nuestro amado hermano del sonido, a nuestro hermano Hugo Rolando, que le pongan todo su amor, porque hoy vamos a seguir adorando a ese Dios que nos ama de manera incondicional. Porque cuán grande eres, Señor. Número dos, hermano. Thank you. Yo quiero darle las gracias públicamente, mis amados visitantes, a esta ungida iglesia Convivencia Cristiana, por el congreso que han presentado con muchísimo esfuerzo. Para mujeres ayer, en el caso de ayer, que andaban bien sedientas, mis amores, bien hambrientas de la palabra del Señor, pero como muchos artistas, no sabían. Yo por eso aplaudo el esfuerzo de la pastora Lupita, de su amado esposo Mario, de que hagan de veras un conglomerado para poder presentar esto, porque quiero que sepan que no es fácil ni es barato. En conjunción con varios hermanos, esta mujer ha venido especialmente de Las Vegas, Nevada. ¿Y saben cómo le dicen a Las Vegas, mis amados visitantes? Le dicen la ciudad del pecado. ¿Y saben por qué? Porque ahí todos pecan. Hay de todo. Hay licor, hay todo lo que ustedes se imaginan. Pero cuando la gente me dice, ¿y por qué usted, siendo sierva de Dios, hermana Olga, por qué usted vive en la ciudad del pecado? E inmediatamente el Señor me dice, contéstales con mi palabra. Porque el apóstol Pablo, de quien habló mi amada hermana Silvia, nos dice lo siguiente: a los que criticamos la ciudad del pecado y a otras personas sin ver nosotros nuestras fallas, te dice Romanos 5:20. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mis amores. Esa gracia inmerecida. Esa gracia que mencionó mi amado pastor Mario, que nos ha traído a los pies de ese bendito Salvador. ¿Dónde está?, dicen algunos. Y me uno a lo que dice Job: Señor, yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, bendito Salvador. Bendito seas, Padre. Esa gracia de la que habló el pastor Mario, mis amados niños, es un regalo. Un regalo, como decía él, que nadie se ha ganado, ¿verdad, niños? Nadie. Y los artistas menos. Bola de malportados, dicen algunos. Pero ¿cómo Cristo pudo haber puesto sus ojos en esas mujeres como la Yuri, que dice la Olga que es su mamá espiritual, y la D'Alessio, que esa leona todo mundo insultaba y era bien jarra, y en la María del Sol, y en la este, y en el otro, y en el fulano, y en el sutano? Pero mi Señor me dice, no les conteste con tus palabras, hija, corre. Sí, Señor, ¿qué les digo a estos que dicen que por qué nosotras, Señor? Y el Señor te dice, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y los artistas rescatados estábamos podridos de altanería, de soberbia, de codicia, de lujuria. En otras palabras, de todo lo que aborrece mi Señor en este bendito libro. Y todavía algunos dicen, bueno, y entonces si eran así, ¿por qué? Pues ya te dije lo que dijo el Señor. Yo no vine por justos, nos dijo Cristo Jesús, sino por pecadores, para arrepentimiento. Y la verdad de las cosas, que nosotras mismas, siendo quienes éramos, está tremendo, mis amores. Éramos de lo peor, mis amores. Pero la gracia de Cristo nos alcanzó. Ese favor para los que no merecíamos nada, como dijo el pastor Mario, para los que merecíamos el mismito infierno. Pero si hoy estamos aquí levantadas por esa gracia, por ese poder, es porque el Señor dice que es, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia, y Él se compadece del que se compadece por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué tal? Después de ver la vida que teníamos los artistas, amados visitantes, yo no sé dónde andes tú, mi corazón, y como decía la pastora Silvia, tú amas al Señor, ¿Ustedes aman al Señor, mis niños? Todos fuerte. Una, dos, tres. ¿Aman al Señor?
Sí.
¡Ay, qué otro! ¡Ay, pastor, qué bonito se siente! ¡Qué bonito se siente! Ese es un regalo del Señor, miren qué belleza. Por tanto, mis amados visitantes, yo les quiero dedicar una alabanza que estoy segura les va a ayudar como me ayudó a mí hace 8 años. ¿Sí? Hace 8 años apenas. Quiere decir que estuve 55 años ofendiendo al Dios Santo. 55 quiere decir, compadre, que tienes chance, man. Hay tiempo mientras estás vivo. Hay tiempo mientras puedes confesar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Así que usa esta alabanza en tu provecho. Y como decía la pastora, si quieres puedes levantar tus manos, dile: Señor, yo la verdad no conozco a ese Señor del que habla el pastor Mario, la pastora Lupita, la pastora Silvia, la hermanita Olga. Yo no entiendo, pero tú a mí muéstrame y quítame el velo de los ojos. Número 6, amado hermano. Venga, Señor, yo te doy las gracias por toda esta iglesia, Señor, por estos niños que son los triunfadores de mañana, Señor, porque están aquí en la casa de Dios nuestros niños, Señor, porque sus padres han obedecido tu bendito mandato de instruir al niño en tu camino, porque aunque fueran viejos, no se apartará de él. Gracias, Señor, por la vida de nuestras pastoras conferencistas, por nuestros pastores anfitriones y por todos los que se gozan pronunciando ese nombre que es sobre todo nombre. Cristo vive, mis amados. Me encanta el verso que usó la amada pastora Silvia. Me perdí la conferencia de la hermana Teté, pero ya me prometieron que me la van a alivianar, ¿verdad, hermanas? Amados, es muy bonita mi nueva vida. Ay, pero si ya está rete viejita, ¿qué le ve de bonito? Que tengo lo más hermoso que nunca antes tuve. Casotas, joyotas, coches, aplausos. Ay, la Olguita es mi novia, y mira, ya viste bien. Hoy tengo esa perla de gran precio. He encontrado en la última etapa de mi vida ese tesoro escondido que ese bendito crucificado tenía guardado para mí. En este corazón que antes era engañoso, es más que todas las cosas, amada familia, el Señor lo cambió. ¿Cómo que lo cambió? ¿Sí? Por el puro afecto de su voluntad. Y yo me apropio la palabra, como decían nuestras conferencistas, nuestro pastor. Ahí está la clave de todo, mis amores. Los artistas creíamos saberlo todo. Y éramos, les digo, sin ofender a nadie, éramos una bola de necios, engreídos. Pero el Pablo lo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. No, yo no, eso no es para mí, Yuri, discúlpame. Tráeme otra cosa más interesante que eso que me estás trayendo, que es el Evangelio. Lo dije, mis amores, es testimonio, porque sí lo dije y hay gente que lo sigue diciendo. Hay gente que le va muy bien. No, hombre, lo que dice la ruquita, esa a mí ni me interesa. Yo tengo mi negocio bien próspero. Pues sí, compadre, pero yo quisiera saber. Qué bueno que el Señor te bendiga. Si el Señor no está peleado con el dinero, mis amores. No está peleado, ¿verdad, mis amadas? ¿Qué nos dice precisamente Pablo en su última carta a su hijo Timoteo? ¿Qué nos dice? Niños, escuchen. Más ganancia es la piedad acompañada de algo que los artistas no teníamos, que se llama contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, mis amores. ¿Por qué, Pablo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones necias y dañosas que hunden, ¿lo oyeron bien?, a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí tienen un ejemplo. Esa señora que ponía sus ojotes en el... Vean lo que le pasó. Ayer fue testimonio y ya pronto escucharán todo el testimonio. Entonces, ¿cuál es aquí la realidad de todo? Y Pablo te da la respuesta, que Dios no está peleado con que te vaya bien. De hecho, Él quiere que te vaya bien, pero conforme a sus mandatos, conforme a sus leyes. Por eso le dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Dijo por ahí que quitaran su dinero y que se lo regalaran. Dijo eso, ¿no, verdad? Manda que no sean altivos, como éramos los artistas ricachones. Éramos unos payasos, mis amados. Y se los digo con vergüenza, porque yo estuve 40 años de artista. Ay, pero qué mal habla de su gremio, del ambiente artístico. ¿Y quién más les va a hablar de eso si no es la que vivió todo eso? A ver, ¿quién más? Como le decía al pastor Mario, tengo que hablarles únicamente de lo que viví. Yo sé que aquí hay personas que están luchando con el alcoholismo, con el alcoholismo, con las adicciones, con la inmoralidad, que no vamos a entrar en detalles porque están los niños. Pero voy a apropiarme del verso de Pablo dicho por esta amadísima mujer. Si tú crees que no puedes librarte de tus vicios, de tu adulterio, de tu gana al aire, de andar con tu secre, de meterle mano a tu novia, si tú crees que no puedes, compadre, comadre, tienes razón, porque yo tampoco pude. Pero si tú vienes a la palabra de este bendito Señor, Él te dice, como dijo esta amada mujer, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, Y si tú tienes la gracia de Cristo, niños, jóvenes, jovencitas, contemporáneos míos de la tercera edad, casados, solteros, divorciados, ricachones, cultos, analfabetos, si ustedes conocen la palabra de Dios, el Señor se va a glorificar y te va a hacer libre. Porque eso fue lo que dijo Él. Juan 8:32, conocerás la verdad. Y la verdad, escuchen bien, iglesia, la verdad te va a hacer libre como nos hizo a nosotros los malportados de la farándula. Pero si en este libro no sabíamos por dónde estaba, creíamos que era por acá. Ah, no, no, dicen que es por acá. No, espérate, dicen que es para acá. Acá está un efectivo. Ay, no, dicen que es con el Deepak Chopra. No, dicen que es con el Tony Robbins. Pero encontré a mi bendito Jesús crucificado, revelado en este bendito libro, amada familia, que ha cambiado mi vida para siempre. Y el Señor te dice lo mismo que Jehová le dijo a Moisés, Josué 1:8, nunca, ¿oyeron bien? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué? Para que medites en todo lo que en él está escrito. ¿Y qué más dice? Me gusta mucho lo que dice. Para que guardes. ¿Y qué? Hagas. Para que guardes y hagas. Y lo dijo la más sierva. Es muy bonito, ¿sabes? Me sé muchos versículos como cotorra. De tal manera, ¿cuántos haces de esos? Y yo hacía bien poquitos, mis amores, hasta que me metí de lleno con la ayuda del glorioso Espíritu Santo, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, buenas noticias, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Número 8, amado, ese es el Señor al que sirvo, Jehová de los ejércitos. Mi marido, da un poquito más de monitor, amado hermano. Dios de pactos, porque Él siempre, dijo el pastor, siempre cumple sus promesas. probar, mis amados. El Señor no hace acepción de personas. Amado varoncito, nunca te vayas a sentir descalificado para la gracia del Señor. Nunca. Porque como decía esta amada mujer, Señor, tú lo sabes todo. Él conoce nuestra pasada insensatez, mis amores. ¿Hay algo que le podamos ocultar al Creador? Nada, mis amores, mujercita. Si te han humillado, vejado, golpeado, hay uno que te espera para darte el bálsamo de su amor. Es un dulcísimo Jesús que precisamente vino al mundo. Nosotros los pecadores. Y si Pablo fue salvado siendo el primero de los pecadores, si él, habiendo sido quien fue, habiendo sido blasfemo, perseguidor, como dijo la amada sierva, el Señor puso sus ojos en Pablo, y gracias a eso nosotros tenemos gran parte del Nuevo Testamento, porque el Señor lo sabe todo. Él conoce nuestras necesidades. Si no hubiera sido por este siervo, el Evangelio no hubiera llegado a nosotros, amados. Pero esos son los ojos del amor que mencionó la pastora. El amor ágape, que te recibes siendo viejo, joven, feo, bonito, culto, inculto, analfabeto, muerto de hambre, indigente. Porque justamente eso fue lo que hizo con esta mujer. ¿Por qué no lo va a hacer contigo, mujer? Varón, jovencito, los peligros para ellos son muchos, mis amados. Mira sus caras de inocencia. Ellos son el futuro. Instrúyelos en el camino del Señor. Dales armas para que puedan luchar con este mundo ingrato, perverso, pervertido, corrupto del que yo vengo. Por eso les hablo así. No se enoje nadie conmigo. Yo tengo que hablarles de lo que viví y de dónde el Señor me rescató. ¿Qué hubiera dado por tener la edad de ellos? Y que alguien me hubiera hablado de la palabra del Señor. Pero el Señor también tiene su tiempo, mis amados. Y el Señor quería que yo probara todo el mundo, el aplauso del mundo. Él quería que yo lo conociera. Toda esa gloria mundana, que un día te aplauden y otro día te aborrecen. Que un día te dicen que tú eras la novia, la Olga era la novia de mi abuelito, y otro día pasas y no te reconocen. Pero el Señor tenía que permitirme llegar a los 55 años andando en las tinieblas, mis amores, y pensando que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal, conforme a este libro. Yo les pido a los padres de estas criaturas tan hermosas que sigan así, que sigan afianzados en el Evangelio, que sigan compartiendo su palabra con ellos, que nos estén mandando textos para comer, cenar, que convivan con ellos y que los avergüencen y les digan cuánto los aman, y que les practiquen la palabra. Y que la practiques en tu casa, amado siervo, sierva. Porque la palabra solita, no, son letras. Que tú le pongas el ejemplo a ellos de lo que es vivir revestido, revestida del Señor Jesucristo. Porque Él te va a poner las palabras adecuadas y correctas para que tú te puedas comunicar con ellos. Porque ellos no entienden de gritos, ellos no entienden de amenazas, ellos no entienden de castigos burdos como los que me daban a mí cuando no practicaba el violín.
Ellos entienden el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor. Gracias, Padre, por estos niños. Gracias por estos eventos, Señor, que son de tanta edificación para nosotros. Gracias, Señor, por proveer para que esto se lleve a cabo. No es fácil, mis amores, pero tú, si estás aquí, papi y mami, es por algo. Yo te quiero decir que sí me dio vergüenza confesar mi pasado. Los artistas no confiesan sus errores. Cuando estamos bien alto, que todo mundo nos aplaude. Ay, mira, la Super Olga es la novia de mi papá. Mira qué chulada de vieja. Ahora ya nada más quedó lo de vieja, mis amores. Porque del mundo a todos le paga igual. Por eso se llama vanagloria. Porque es gloria. Esa es mi Olguita. Vana. No, no sirve, no dura. No pasa. No se queda contigo, se queda con el de moda. Pero gracias a mi Padre Celestial y a un artista igual de mal portada que yo, como Yuri, pude conocer el Evangelio que salvó mi vida del castigo eterno, mis amores. Yo te pido, amado asistente, que nunca menosprecies a nadie que te traiga las buenas nuevas de salvación. Puedes ser un humilde taquero, puedes ser el del taller de tu coche. No lo veas por lo de afuera, dice el Señor. No juzguen por las apariencias. El Señor se vale de lo que menos te imagines y te habla de quien menos te imaginas, porque yo jamás pensé que otro artista igual de mal portada que yo y promiscua que yo me iba a traer algo santo como el Evangelio del Señor. No menosprecies a tu sirvienta si te va a hablar de Cristo, escúchala. Mira a esta mujer cabaretera, no la escuches a ella, escucha a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en una mujer perdida, como la samaritana, como la adúltera, como la ramera. Esa misma gracia que fue derramada en ellas fue derramada en nosotras, mis amores. Esa misma gracia que fue derramada en Pedro, en Pablo, en Juan, ha sido derramada en ustedes, los que han creído en el Señor Jesucristo. Un Señor que solamente vino a hacer lo bueno, solamente vino a sanar, a asociarse con lo peorcito. Amigo de pecadores y publicanos, le decían, pero ¿cómo se junta con ellos? Porque vino a compartirnos el Evangelio, mis amores. Y yo hoy les puedo decir, a esta edad, en estos momentos de mi vida, que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el Señor dice en su bendita palabra, primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. Un Señor, como decía mi amada hermana, que mira cómo terminó, mira cómo le pagamos. Yo me quejaba, ay, fíjense ustedes que yo no tengo casa, no tengo esto, no me quisieron aceptar el violín, ay, pobrecita de mí. Pero yo me gané todo lo que me pasó, familia. Pero Cristo nunca cometió pecado, nunca. El justo, dice Pedro, por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para hacernos justicia de Dios en Él. Quiere decir, familia, que el que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor te da la justificación, porque hoy alguien pagó tu deuda. ¿Quién? Cristo. ¿Pero por qué así? Porque la palabra lo dice.
Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Alguien tenía que morir. ¿Quién? ¿Hay un justo en la tierra? No. ¿Hay un bien portado? No. Solamente ese bendito cordero sin arruga, sin mancha, blanco como la nieve, sublime como los cielos. Es el único que quiso pagar tu deuda. Amados visitantes, ¿necesitamos alguna prueba más? Como decía mi amada pastora, en aquel día, en el que quieras o no quiera, yo no vamos a llegar, nos van a hacer muy pocas preguntas. Una de ellas va a ser esta. A ver, pásale. El Padre te va a preguntar esto. ¿Y tú, Gumercindo, creíste en el amor de mi hijo por ti? A ver, Pancracia, ¿tú crees que mereces entrar al reino? ¿Por qué? ¿Obedeciste a mi hijo? ¿Amaste a mi hijo con hechos? No de lengua y de labios, sino de hecho y en verdad. Y si tu respuesta es que sí, que creíste en el unigénito Hijo de Dios y guardaste su palabra y viviste como una persona santa, revestida del amor del Señor Jesucristo con su pureza y con todo, el Padre te va a abrir las puertas del cielo donde las calles son de oro y te va a decir: abran las puertas de perlas porque van a entrar mis hijos. Entrad, amados de mi Padre, vengan a tomar posesión del lugar que se les apartó desde antes de la fundación del mundo. Si tu respuesta es sí, súbele, amado hermano Hugo. Bienaventurado eres, porque pasarás el resto de la humanidad con el autor y consumador de la fe, el bendito crucificado que pagó tu deuda. El aplauso para el Señor, por favor. Muchos se preguntarán, como me preguntaba yo: ¿y por qué así? ¿Por qué tuvo que morir el dulcísimo Jesús por mujeres como yo? Para que se cumpliera la escritura, mis amores. Todos nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se desvió por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tú crees que yo me pueda quejar porque me quedé sin casa, sin coche, sin contrato? Mi Señor dio su vida y Él nunca abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Hay algo de lo que tú o yo nos podamos quejar? Amados hermanos, amigos, yo quiero, antes de irme, que aquellos que todavía no conocen a mi dulce Jesús pasen conmigo, por favor. Los que quieran reconciliarse con el Señor, que anden de paseíto en el mundo, pásenle para que adoremos al Señor, por favor. Pásale al frente. Yo no me voy a ir sin que alguno de ustedes venga a adorar conmigo al Señor. Pásenle, los estoy esperando. Pasa a adorar al que es digno de toda la adoración. Vengase, hermana, vengase, hermana. Véngase, siervito precioso. Véngase, mi amado. Yo no me voy a ir así. Yo no me voy a ir con esa carga de que el mundo se está acabando y yo me quede como si nada. No, mis amores, no me importa lo que digan. Mira a esta vieja llorona, ¿qué me importa?
El Señor quiere que todos se salven. Todos. Pásale a adorar al Señor. Y si ya lo conoces a mi Señor, qué bueno, gloria a Dios. Pero pasa a adorarlo. Él es digno de toda la adoración, mis amores. Dale las gracias por lo que tienes. Mira a mis niños poniendo el ejemplo. Mira a los niños poniendo el ejemplo de que van a adorar a su Rey. Los niños. Los niños quieren adorar a su Rey. Y tú te vas a quedar ahí sentado. Padre. Padre, gracias por estas ovejitas, Señor. Sí, Señor. Guarda a los hijos de esta amada mujer, porque te está clamando, Señor. Guarda a sus hijos. Guarda a su familia, Señor. Te lo está pidiendo en el nombre de tu precioso Hijo, Señor. Pastor Mario, quiero que designes a alguien que venga a orar por nosotros. O vengas tú, quien tú digas. Gracias, Señor. Mira, mis hermanitas, las ojitas. Gracias, Señor. Te damos toda la honra, todo el honor. Porque solamente tú diste tu vida voluntariamente por nosotros.
El Espíritu Santo está tocando cada vida, cada corazón. Y tú escuchaste la voz de Dios. Y tú oyes tus palabras con tu corazón, con un arrepentimiento sincero. Habla con Dios. Dile tu necesidad. Tú puedes decirle en esta tarde: Señor, ven a mi vida. Solamente tú puedes cambiarme. He pasado por un valle de sombra, de angustia y muerte. Pero tómame en tus manos, Señor. Yo quiero ser tu hijo. En esta hora, Señor, yo te quiero aceptar, oh mi Señor. Como mi Dios, como mi Salvador, como mi Rey. ¿A dónde, Dios, huiría de tu Espíritu? Donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. Habla con Él. Habla de esa gran necesidad que hay en ti. Dile que llene esa parte que le corresponde de tu vida. Que nada ni nadie puede ocuparlo, solamente el Espíritu Santo.